Y ya tenemos a nuestra primera protagonista en línea. Vamos a hablar con la titular de la Comisión de Familiares Decaídos, y a mí me gusta también decir de combatientes de la Guerra de Malvinas. Me refiero a María Fernanda Araujo. Ella es familiar y es entrerriana, así que nosotros siempre la estamos molestando en estas fechas. Hola María Fernanda, gracias por estos minutitos con Radio Nacional de Gualeguaychú. ¿Cómo estás?
Hola corazón, ¿cómo están? No es ninguna molestia, por favor, al contrario, más viniendo de mi tierra.
Bueno, perfecto, gracias por estos minutitos. Casi meto la pata, lo voy a confesar al aire, casi te digo que te llamo mañana, pero mañana hay otro espacio de derechos humanos y no tengo programa. Estaba perdido en las fechas, pero bueno, es esas cuestiones que uno a veces con el paso de los días, la carga de trabajo se pierde en las fechas. Te quería molestar, quería llevar adelante un tema que leí hace unos días en las agencias de noticias nacionales y que me interesó mucho porque hablamos de esta cuestión hace un tiempo atrás, 2017 aproximadamente, y ahora hay una nueva etapa. En el cementerio de Darwin de Malvinas se va a hacer nuevamente una búsqueda de algunos combatientes. ¿Es así? Y ustedes tratan de allí determinar, poder poner una placa con el nombre de cada uno de ellos?
Sí, realmente esto fue otro paso enorme, sobre todo y teniendo en cuenta que esto es algo que se firma entre los dos países que están en litigio, como lo es Gran Bretaña y Argentina. Sobre la soberanía de las islas.
¿Esto es un segundo paso con respecto a aquel primero que hablamos en 2017?
Exacto, es el segundo paso. ¿Por qué? Porque pasó lo siguiente. A ver. Nosotros, la Comisión de Familiares Decaídos en Malvinas e Isla del Atlántico Sur, somos los responsables de la construcción del monumento que está emplazado en el cementerio de Darwin. Cuando nosotros, para que entiendan, el cementerio es el mismo, pero hubo dos fases. Está el cementerio original, si ustedes entran y lo googlean, van a ver que hay un cementerio original, que es el mismo, ¿no? Pero el original hecho por el coronel británico Jesse Cardoso.
Tal cual.
Y después, la Comisión de Familiares, cumpliendo con aquel juramento en el año 83, cuando un grupo de padres, un puñado de padres y hermanos más grandes, ahí iban mi papá en ese barco, y Héctor Omar Cisneros, que es el papá fundador de nuestra comisión y fue el presidente más de 30 años, intentaban llegar a las islas cuando se enteraron que existía un cementerio. Obviamente, imagínense que esto estaba totalmente fresco. Llegaron a Puerto Madryn, tuvieron que virar y volver, porque si no, la orden de Gran Bretaña era que iban a bombardear ese buque. Ahí se funda la comisión y se hace el juramento de volver, de llegar al cementerio, y el día que se llegara, de hacer un monolito. Ese monolito, como todo lo que nosotros siempre hacemos y pretendemos, la vara es muy alta, porque ellos vieron tanto que todo lo que hacemos siempre parece poco. Entonces ahí fue y nace la construcción de este monumento, que estoy hablando en el año por allá 99, y en el año 2004 es cuando se lo puede trasladar y se lo puede emplazar en el cementerio de Darwin. Con este monumento se llevan cruces, o sea, se cambian las cruces originales son traídas a continente, que las tenemos nosotros en nuestro poder, le ponemos las cruces y le ponemos las famosas lápidas negras de granito negro uruguayo, que ustedes tienen una en la catedral ahí de Gualeguaychú.
Exacto.
En memoria y en homenaje a nuestro querido Carlitos Mosto. Y en estas lápidas, cuando se empieza a hacer la reforma del cementerio, la Comisión de Familiares, en ese momento Héctor Cisneros, como presidente, le pide a través de una nota, esto tenemos todo, está todo comprobado, porque tenemos las pruebas, tenemos todo, hemos tenido reuniones con Cancillería. Héctor Cisneros, a través de una nota, le pide a Cancillería que Cancillería le pida a las tres Fuerzas Armadas y a las dos Fuerzas de Seguridad, Gendarmería y Prefectura, que cada una de las fuerzas le enviara a Cancillería el listado con todas las tumbas localizadas, o sea, con todas las tumbas identificadas que ya tenían originalmente, ¿bien? Uh-huh. Las Fuerzas Armadas y las de Seguridad cumplen, le envían esto a Cancillería, Cancillería se lo envía a la Comisión. Con esas, con esos dictados nosotros salimos a hacer y a confeccionar al marmolero las lápidas. Las lápidas fueron llevadas a Malvinas, de continente a las islas, fueron puestas cada una en su tumba, y ahí es donde se comete un grave error, que es lo que nosotros ahora estamos tratando de enmendar y de arreglar y de solucionar. ¿Qué pasó? La Fuerza Aérea, en ese momento, cuando envía su listado a la Cancillería, pone en esta tumba que se va a exhumar ahora, a fines de julio, a principios de agosto, que originalmente decía, había una tumba colectiva que originalmente decía Alférez Sánchez y tres soldados argentinos solo conocidos por Dios, puesta por el coronel Jeffrey Cardoso. La Fuerza Aérea a esta tumba le pone Alférez Sánchez y le pone tres nombres y tres apellidos de tres soldados caídos de la Fuerza Aérea: Luna, Aguirre y Sevilla. Nosotros pecamos por confianzudos, por confianza, pensando de que todo, obviamente, pidiéndole a Cancillería y pidiéndole a la Fuerza, confiamos y fuimos directamente a la marmolería. Sin darnos cuenta y sin corroborar, esto nos hacemos responsables porque confiamos, que las tumbas estaban todas bien escritas. ¿Me van siguiendo?
Exacto. A ver, también tiene que ver con que no se podía estar en el terreno tratando de corroborar esos datos. Se hacía a cientos de miles de kilómetros.
Exacto, se hacía a muchos kilómetros, pero también había mucha confianza. O sea, nunca nos imaginamos que se iba a producir semejante error. Uh-huh. Y de aquí que cuando se ponen las lápidas en esta tumba colectiva, llevan cuatro nombres, porque
exacto,
estaban los cuatro nombres. Cuando en el primer proyecto, en el primer tratado humanitario, cuando la Cruz Roja hace el trabajo en las islas, en el cementerio, solamente el primer tratado fue tocar o exhumar solamente las tumbas que tenían la leyenda soldado argentino solo conocido por Dios. Obviamente los antropólogos, conjuntamente con la Cruz Roja, cumplieron con el tratado y tocaron esas tumbas. ¿Bien?
Sí.
Y ahí nosotros pudimos saber que de 121 tumbas se encontraron 122 restos, porque en una tumba había dos restos. Y de aquí que surge este error, y entonces ahora se necesita hacer un segundo tratado, porque Sevilla, Aguirre y Luna, los tres soldados caídos de la Fuerza Aérea, que estaban anotados en esa tumba, mal anotados en esa tumba, estaban en otras tumbas. Ahora lo que nosotros necesitamos saber, en esa tumba donde está el Alférez Sánchez, que no sabemos también si está, calculamos que sí, que Jeffrey Cardoso, sabemos que hizo muy bien su trabajo en ese momento, que gracias a ese trabajo nosotros tuvimos los resultados que tuvimos después, hay saber quiénes están en esa tumba. Porque es, ahora,
si hay podemos, un cuerpo o hay más de un cuerpo.
Seguramente hay, como dijo Jeffrey Cardoso, Alférez Sánchez es uno, uh-huh, y tres soldados argentinos solo conocidos por Dios. ¿Bien?
A los cuales se buscaría determinar su identidad a partir del procedimiento del equipo de antropología forense.
Exacto. Entonces, sabemos que en esa tumba hay cuatro restos, de los cuales uno sería, vamos a hablar en potencial,
tal cual,
de los cuales uno sería el Alférez Sánchez, puesto por Jeffrey Cardoso, y tres conocidos por Dios. Entonces, de ahí viene que nosotros, la Comisión de Familiares, nos hacemos cargo de ese error, de ese error por haber confiado en las notas que nosotros pedimos y que nos enviaron, y aparte, siempre mirando para adelante y no para atrás.
Fernanda,
no buscando culpables, sí buscando soluciones.
Uh-huh. Comparto esa idea. Usted me decía recién que esto comenzaría ahora, muy próximo, en julio, principio de agosto. Sí. ¿Cuánto tiempo llevaría ese proceso?
No, va a llevar muy poco tiempo, porque es solamente una tumba, no va a ser lo mismo que el primero.
Perfecto.
Yo en el primero les mencioné, 121 tumbas.
Tal cual.
Y ellos eligen, los antropólogos eligen este tiempo, estos meses, por el frío. A los antropólogos, a los especialistas, les sirve trabajar con frío. Bueno, ellos sabrán por qué, pero a ellos les sirve o les viene mejor las bajas temperaturas para poder trabajar en estas ocasiones, ¿no? Con estos trabajos tan delicados y tan que nos llegan tan profundo a todos nosotros, sobre todo a los familiares, ¿no? Pero esto es no solo del familiar, que es el más interesado y el que más le llega, sino también esto es un poquito de todos nosotros, por eso estamos haciendo esta nota hoy, ¿no?
Y Fernanda, en ese sentido, una vez que se termine el trabajo, ¿volverían a repetir la operatoria de colocar nuevas placas con los nombres identificatorios?
Totalmente, ni bien se sepa, nosotros estamos siempre alerta, ni bien se sepa quiénes están en esa tumba, ya estamos preparados para salir corriendo al marmolero y hacer como corresponden las cosas.
Realmente estamos en diálogo con la titular de la Comisión de Familiares en Decaídos de Malvinas, María Fernanda Araujo. Además, yo no lo dije antes, pero ahora le voy a preguntar, es la hermana de Eduardo Araujo Penón, soldado de la clase 1962, si yo no me acuerdo mal. Ay, sí, 1962 creo, le vamos a preguntar a Fernanda. ¿Fernanda está por ahí?
Sí, estoy acá, ¿me escuchan?
Sí, sí, perfecto. 1962 era Eduardo, ¿no?
Sí, nació el 2 de septiembre de 1962 en el Hospital San Benjamín.
Perfecto.
De Colón, Entre Ríos.
Tengo bien ahí los datos en la agenda.
Elvio Eduardo.
Elvio con B larga además era, ¿no?
Elvio con B larga, muy bien, sí.
Te quería consultar, hablamos de esta actividad que para mí es súper loable. Me acuerdo de la emoción cuando lo relatábamos allá por 2017, con tantos años de Malvinas, ¿el dolor cede o el dolor recrudece con el paso de los años?
Mirá, mientras estuvimos con la búsqueda, nosotros, vos mismo lo dijiste, nosotros hablamos en el 2017, vos pensás que Eduardito se fue con 19 años en el 82, ¿bien? Bien. Nosotros la última vez que lo vimos fue un martes 13 de 1982. Hasta ese 17 que vos decís, que nosotros realmente fue una tortura, te estoy hablando más de 35 años,
sí.
36 años, tortura todos los días, por lo menos de mi vida, y yo me atrevo a decir de la vida de todos los familiares. ¿Por qué? Porque el que espera, desespera. Ustedes saben ese famoso dicho que nosotros les sabíamos decir a los que somos papás, avísame que llegase bien, porque el que espera, desespera. O cuando te dicen, voy a llegar a las 5, y son las 5:10, y ya estamos desesperados porque la persona que nosotros amamos no llega en el momento que nos prometió que iba a llegar. Imagínense lo que fue en ese momento, sabiendo que se habían ido a una guerra, que sabemos qué pasan las guerras lo que traen es esto, destrucción. Yo siempre digo, y a medida que fue pasando el tiempo, fui entendiendo que en las guerras no hay ganadores, en las guerras solamente se pierde. Esto lo corroboré hasta hablando con una hermana británica, que su hermano británico murió en las islas, y ella me dice, mi hermano no ganó, nosotros no ganamos nada, yo perdí a mi hermano igual que lo perdiste vos. Es más, vos lo tenés más cerca, yo lo tengo lejos, me dijo ella, porque su hermano está enterrado en las islas. Entonces, esto fue crudo durante 36/37 años. Cuando nosotros encontramos a Eduardo, y esto que éramos la posición dura, la comisión, no queríamos que se toque el cementerio, por falta de información, ¿no? Que nosotros no lo teníamos, no era porque no queríamos, porque se nos ocurrió, obviamente que había un porqué. Entonces, cuando pudimos ceder, porque acá interviene una persona muy importante, que es Claudio Abruzzo, que era el ministro en ese momento de la Secretaría de los Derechos Humanos, que él entendió que nosotros necesitábamos ser escuchados, necesitábamos ser contenidos, necesitábamos un montón de cosas, porque así como los veteranos de guerra, como vos decís, los excombatientes, que son los que volvieron, fueron olvidados por la sociedad, fueron olvidados no tanto por la sociedad, sino fueron olvidados por todos los estados, imagínense nosotros, el veterano y el excombatiente, pudo gritar, yo siempre digo que hasta el veterano que se ahorcó, y es muy fuerte lo que estoy diciendo, dejó un mensaje. Fíjense mis compañeros que quedan atrás, porque por algo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Imagínense nosotros, sin tener respuestas, porque mi mamá y mi papá jamás le dijeron, nadie les dijo si fue responsable de decirle, avisarle o comunicarle que su hijo estaba muerto.
Tal cual.
Nosotros, la búsqueda. Cuando apareció Eduardo, cuando nos dijeron que Eduardo estaba en el sector B del cementerio, en la fila 3, en la tumba 16, nosotros ese día, yo creo que te lo dije,
sí,
festejamos la muerte. Pues es muy fuerte también esto. Y es, yo sé que a muchos les va a costar entender, pero nosotros festejamos ese día la muerte. Ese día bajó el espíritu de mi hermano. Eduardo era un payaso nato, era un ser de luz, era un ser totalmente divertido. Yo te puedo asegurar y se aseguro a toda la audiencia que el espíritu de Eduardo estuvo ahí, porque lo que trajo fue alegría. Alegría, mi mamá gritó como si lo hubiese parido. Cuando tuvo las pertenencias de Eduardo que le sacaron después de 36 años, mi mamá las pudo tener, les habló y después le preguntamos qué era lo que le había dicho, porque nadie entendió. Y se dijo, yo le di la bienvenida como la primera vez que lo tuve en mis brazos. Como una madre cuando recibe a su hijo y se lo ponen en el pecho. O sea, fue muy fuerte. Esto no sana, o sea, no es que no sana, esto no es que deja de doler, pero sí empieza a sanar. Esta herida, ¿vieron? Esto es, ¿viste cuando te queda la cicatriz que, por ejemplo, la cesárea a las mujeres? Eso lo vamos a llevar toda la vida. Ahora es como que se le, con estas caricias de paz y de amor, y con esto que vos estás haciendo, esta conversación que estamos teniendo, que es el reconocimiento, porque los muertos hicieron visible a los familiares. Imagínense, esto es lo que yo les estoy contando.
Es como una pequeña caricia dentro de un mar de dolores.
Exactamente. Entonces esto no cierra, porque te dicen, ay, cerraste un círculo. No cierra nada. Y yo soy la hermana, chicos. Yo no quiero ni pensar por lo que pasó mi mamá y por lo que pasa. Gracias a Dios todavía la tengo. No quiero ni pensar, porque yo soy mamá. Es algo que ninguno de los, siendo padres, nos podemos imaginar. Pero no cierra ningún círculo, no cierra nada. Pero uno empieza a recordar con alegría. Uno empieza, nosotros todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y yo sé que todos los familiares nos pasa lo mismo. Eduardo está. Es la primera palabra que decimos al levantarnos y la última que decimos al acostarnos. Pero hoy, con sanidad.
María Fernanda Araujo es hermana de Elvio Eduardo Araujo Penón, un soldado de la clase 1962, como decíamos, y también es titular de la Comisión de Familiares en Decaídos en Malvinas. Seguramente nunca quiso que la vida lo pusiera allí,
no.
Sin embargo, ahí está, haciendo bien su labor. Gracias por estos minutos, perdón por robarte tanto tiempo, y
no.
Simplemente lo que se puede hacer desde la distancia. Un abrazo cariñoso.
Corazón, yo sé que van a tener en el barrio General Belgrano la vigilia,
uh-huh.
Que van a tener en Gualeguaychú el sentido homenaje el 2 de abril, así que hacerle llegar a nuestros dos héroes, a Raúl Mota y a Carlitos Mosto y a todos nuestros veteranos de guerra que viven ahí, hacerle llegar nuestro abrazo enorme a todos ustedes y corazoncito a vos, gracias siempre por esa dulzura con la que nos escuchás, por tenernos y sobre todo por la empatía. Y por dejarnos compartir y transmitir todas esas historias que dejaron de ser mías para ser de todas nosotros, de todos.
Ahí les tienen a María Fernanda. Lo que es la integridad, loco. Ay, qué difícil que salir de acá. Pero eso es una mujer íntegra. Sin palabras. Damos la vuelta.